Opositores cubanos denuncian que el régimen cubano está politizando la crisis sanitaria que azota el planeta.
La periodista independiente Camila Acosta y la profesora Omara Ruiz Urquiola sufrieron nuevamente acoso por la seguridad del Estado.
La aplicación Apretaste informa a 20.000 personas en Cuba sobre los riesgos del COVID-19.
El presidente Donald Trump anunció la suspensión del aporte económico de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud.
Las economías de México y Ecuador serán las más afectadas por la crisis del coronavirus.
El Comité para la Protección de los Periodistas exigió a China la libertad del director de cine Chen Jiapin.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a la información. Ya estamos en función de la noticia, aquí en esta emisión de este... Hoy es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles, miércoles 15. Bienvenidos amigos a la información. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Por aquí ante el micrófono mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El régimen cubano ha politizado la crisis sanitaria que azota a casi todos los países del planeta. Y así lo argumentan miembros de la sociedad civil cubana en este reportaje de Yolanda Huerga.
El Estado cubano, liderado por su Partido Comunista, utiliza la crisis sanitaria en todo el mundo como propaganda política. Coincidieron tres actores de la sociedad civil independiente.
Aún manteniendo al margen a la ciudadanía en términos de acceso a la información pública, cómo utiliza los recursos y también la transparencia de las estrategias a mediano y largo plazo.
Dijo el presidente de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, Enitz Berrios.
Paralizando la asistencia médica a nivel primario y secundario, está enviando a los profesionales de la salud por todas partes del mundo, replicado en los medios cubanos, con una política que refrenda la propaganda política de los tiempos del finado Fidel Castro.
Los medios de comunicación en Cuba descalifican la gestión de las autoridades de Estados Unidos y culpan al país norteño del desabastecimiento.
La dictadura está claramente en una campaña de desinformación con referencia al embargo y la manipulación de que la tiranía cubana no podía tener acceso a comprar, y bueno, ya han desmentido con sobrados argumentos sobre este punto.
Señaló el fotógrafo y analista de Estado de SAT, Claudio Fuentes. La primera imagen que dio Cuba frente a la pandemia no fue la de la salud, fue la del turismo, apuntó el opositor y académico Manuel Cuesta Morúa.
Recordemos que estaba invitando a turistas de todos los países a Cuba, porque supuestamente la magia del sol cubano iba a impedir la COVID. Intenta entonces vender la imagen de que Cuba está en condiciones de curar y de aportar a la cura de esa pandemia.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a 766 se eleva el número de casos contagiados por el coronavirus en Cuba, de acuerdo con el parte de ayer martes del Ministerio de Salud Pública.
Se trata de 40 nuevos casos que han salido a relucir en las 1.634 pruebas realizadas en las últimas 24 horas. Los 40 son ciudadanos cubanos. De ellos, 22 fueron contactos de casos confirmados, uno fue contacto de un viajero y se investiga la fuente de infección de otros 17.
Se mantiene la cifra de 21 fallecidos, mientras que el número de recuperados aumenta a 132 y dos casos han sido evacuados.
De 2.501 personas que se encuentran ingresadas, 599 pacientes evolucionan clínicamente de forma estable, según dice el MINSAP. 9 de los enfermos son reportados en estado crítico y otros 3 se encuentran en estado grave.
Y la seguridad del Estado cita de nuevo a la periodista independiente Camila Acosta y amenaza a la académica Omara Ruiz Urquiola. El incidente ocurrió ayer martes en la residencia de Urquiola en el municipio Playa, esto en La Habana. A continuación, las declaraciones de ambas dadas a Radio Televisión Martín.
Desde que me desalojaron hace unos dos meses, yo me estoy quedando en casa de Omar Luis Urquiola. Y este martes, sobre las 7 de la noche, vino un oficial de la policía a citarme. Omar fue quien salió al balcón a responder y ella se negó a recibir la citación oficial y lo echó de la vivienda diciéndole que nosotros no éramos ningunos delincuentes. Es la segunda ocasión que vienen a citarme a esta casa en menos de un mes. Y en los últimos días, varios periodistas independientes también han sido citados, asediados o por la seguridad del Estado, en lo que hemos estado denunciando porque estamos en medio de una pandemia, que las autoridades están llamando a todas las personas a permanecer en casa y estos individuos continúan entonces sediándonos a nosotros, citándonos.
Mi casa en La Habana está en el municipio Playa, en el reparto de ampliación de Amendares, Consejo Popular Ampliación de Amendares. Se personó un policía por el uniforme, pude ver de lejos porque por supuesto yo no bajé de la planta alta. Acabo de darle lineales, soy paciente oncológica, hace más de 14 años, o sea, estoy en el grupo de riesgo número uno. No tengo contacto con personas ajenas a mi contexto. Vine por una cita que tengo para mí, terapia oncológica en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de La Habana. Y se persona este policía exigiéndome que yo bajara a hablar con él. Por supuesto que yo le dije que me tenía que mantener a 4 metros de cualquier persona y que no tenía absolutamente nada que hacer en mi casa. Y yo preguntándome por Camila, le dije que yo no tenía ningún tipo de obligación de rendirle cuentas ni de Camila ni de ninguna otra persona y que por favor se retirara de mi casa. Seguí insistiendo, en tono amenazante me dijo que mucho cuidado con tirar fotografías, por supuesto que hice fotografía, por supuesto que lo filmé. Él estaba en mi casa, él vino a ofenderme, a agredirme, a amenazarme en la puerta de mi casa y por tanto y demás me sentí todo el tiempo vulnerada en mis derechos ciudadanos.
Todas estas denuncias forman parte del hostigamiento a periodistas independientes. Evitar que den incluso informaciones acerca de la lucha contra el coronavirus y de lo que no hace apropiadamente el régimen cubano. Por cierto, hablando de información, la aplicación para teléfonos móviles Apretaste, así se llama, ha hecho llegar este mes datos sobre el COVID-19 a más de 20.000 personas en Cuba. Y esto como alternativa de información al cubano de a pie, según dijo aquí en Miami a la agencia EFE, el creador de la aplicación, Salvi Pascual.
Apretaste, con más de 200.000 usuarios, conecta a Internet a miles de cubanos a través del correo electrónico de la manera más económica y sin censura, porque, asegura Pascual, en la isla hay mucha gente que no navega por la red, pero sí tiene acceso a correo electrónico.
El creador de esta aplicación aclara que Apretaste es una plataforma de transferencia, ya que le hace llegar al usuario en Cuba un resumen de la situación global del coronavirus a partir de lo que informa diariamente la Universidad Johns Hopkins.
Salvi dijo a EFE que en Cuba la prensa oficialista no está al tanto de la situación mundial, por lo que pone en duda la credibilidad del gobierno cubano en materia de información.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 9 tenemos más información. Información calificada de positiva, otra de negativa y otra de neutral, porque hay opiniones que van y vienen, a favor y en contra. Entre las negativas, las muertes por coronavirus aquí en Estados Unidos establecieron un aumento récord en solo 24 horas. 2.228 han muerto, según reporta la Universidad Johns Hopkins. Y el total de fallecidos se acerca rápidamente a la cifra de 26.000. Entre tanto, el máximo asesor económico del presidente Trump ha declarado que en los próximos días el mandatario hará importantes anuncios relacionados con la reapertura de la economía. De momento hemos conocido que el presidente ha alcanzado un acuerdo de rescate con las 10 principales aerolíneas de Estados Unidos. Eso sí, ha hecho un anuncio que algunos critican. Por ejemplo, Estados Unidos ha suspendido los fondos para la Organización Mundial de Salud. Según Trump, la OMS habría favorecido a China en la lucha contra la pandemia. Informa Gonzalo Abarca desde Washington.
histórica decisión este martes aquí en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciando la suspensión inmediata de la ayuda del país a la Organización Mundial de la Salud. $600 millones es lo que aporta Estados Unidos al organismo internacional, el mandatario alegando de que la OMS prácticamente está, su directiva está carcomida por la falta de transparencia y por un favoritismo hacia China. Según el mandatario, la OMS ha dado una serie de directrices que no se ajustan al rigor científico y precisamente, dice él, de haber seguido los consejos, la sugerencia de la OMS, Estados Unidos estaría flagelado totalmente por el COVID-19. El mandatario dijo que en un principio siguió los consejos de la OMS, pero luego decidió no hacerlo, lo que, según él, prácticamente ha beneficiado a Estados Unidos. El mandatario, el presidente Donald Trump, diciendo que China solamente aporta 40 millones versus los 600 millones de Estados Unidos. Sin embargo, China tiene una fuerte influencia en el organismo, ha dado cifras que no son reales, dice el presidente Donald Trump. Prácticamente la OMS ha felicitado a China por la forma en que ha enfrentado el COVID, lo que el presidente de Estados Unidos consideró total y absolutamente inaceptable.
Y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, pues dio ayer martes su apoyo a Joe Biden como nominado a la presidencia por el Partido Demócrata para los comicios de noviembre. La información más ampliada con Fran Press.
And that's why I'm so proud to endorse Joe Biden.
El expresidente de Estados Unidos apoyó el martes la candidatura de su ex vicepresidente, que tratará de impedir la reelección de Donald Trump en noviembre.
Joe has the character and the experience.
Joe tiene el temperamento y la experiencia para guiarnos a través de nuestros tiempos más oscuros y curarnos durante una larga recuperación. Y sé que se rodeará de buenas personas, expertos, científicos, militares que saben cómo conducir el gobierno. Y les preocupa hacer un buen trabajo en el gobierno y saben cómo trabajar con nuestros aliados. Y que siempre pondrán los intereses de los estadounidenses sobre los suyos propios.
Obama sigue siendo muy popular en Estados Unidos. Su respaldo representa un gran impulso para Biden, de 77 años, en su lucha por evitar otros 4 años de Trump en la Casa Blanca.
Las economías de México y Ecuador serán este año las más damnificadas en América Latina por la crisis del coronavirus. Va a afectar en la región a las cadenas de suministro y la demanda interna y externa, entre otros factores.
El FMI dice en su nuevo informe de perspectivas económicas mundiales que la economía de México se contraerá 6,6% y la de Ecuador un 6,3%.
También van a ver contraídas sus economías Brasil, Argentina, Chile y Venezuela, y los menos afectados serán Paraguay, Colombia y Bolivia.
En general, la economía de América Latina y el Caribe se reduciría en un 5,2% este año, un descenso más profundo que el de la economía mundial, que caerá un 3%.
Y antes de conocer detalles del estado del tiempo y de ir al segmento de Alborada Guajira, tenemos información que nos llega desde China, pero no en cuanto al coronavirus, sino en cuanto a la represión de ese régimen comunista. La Comisión para la Protección de los Periodistas ha declarado que las autoridades chinas deben poner inmediatamente en libertad al productor de películas documentales Chen Jiaping, o Jiaping, y dejar sin efecto todas las acusaciones contra él.
El 5 de marzo, la policía de Beijing arrestó a Chen, cineasta que produjo un documental sobre el activista e intelectual chino Su Xijun, de acuerdo con una carta abierta escrita por su esposa el 12 de abril y compartida en Facebook por un grupo de derechos humanos.
A las 5 y 14, como siempre, el pronóstico del tiempo. Buenos días a Lázaro Domínguez.
Buenos días, Rafael. También saluda por ahí, si lo ves, a Joan, Maite, Teudi, los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, siguen buenas las condiciones del tiempo para Cuba. Esta mañana soleada, muy bonita. Ha ganado un poquito de humedad, por eso en la tarde estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas muy aisladas. pero será un día caluroso con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana. En la tarde del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Bueno, Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajiro. Vaya Guajiro.
Muy buenos días. Muy buenos días a Maite Rodríguez y muy buenos días a Alborada Guajira, pero decir Maite es decir Alborada.
Buenos días, vamos a darle la bienvenida a la mañana con una sonrisa y también con un poco de reflexión. Vamos a ir al pasado, porque mirar al pasado es la mejor manera de entender el presente. Vamos a hacerlo con canciones y con documentos, digamos que un poco históricos. Vamos a escuchar ahora a Abelardo Barroso en Triste Lucha.
Mi vivir, honda pena, la que llevo en mí, injusta condena que Dios me ha mandado, tal vez hasta morir. ¿Por qué de seguir arrastrando esta larga cadena? ¿Por qué no te apiadas, Señor, de este inmenso sufrir? Corazón, dame fe para luchar en la vida hasta morir. Corazón, dame fe para luchar en la vida hasta morir.
Ay, mi Dios, que sufrir. Ay, mi Dios, que sufrir.
Ese sonido es un sonido encantador de una charanga, ¿eh?
Sí, Abelardo Barroso. Y es una música que tiene un sabor ayer, pero dice muchas cosas, porque la lucha de la vida, esa subsistencia diaria, ¿verdad? Es enfrentar las adversidades de todos los días, es la manera en que todo el mundo sale hoy a la calle pensando en la responsabilidad que es cuidarse. Así que lo hemos dicho muchas veces. Pero hoy vamos a dar una mirada al pasado también, además en la música, con un sonido, con un audio que me parece muy interesante analizar, desmontar un poco, ¿no? Buscar en todas esas palabras la verdad que hay detrás de todo esto. Vamos a escuchar lo que fue un noticiero en Cuba, en el cine, en 1961. Escuchemos.
El comandante Fidel Castro lee las conclusiones que resolverán el abastecimiento pleno de carne de aves antes de fines de año para la capital. Y en febrero del año entrante en todos los mercados nacionales. A partir de enero del 62, el abastecimiento de vianda superará todas las necesidades del mercado. En junio del propio año, la producción de pesca alcanzará las necesidades del consumo. Y en enero del 63, se dará solución definitiva al problema de las grasas. No es una promesa, es un compromiso del gobierno revolucionario con la patria, en la seguridad de cumplir las metas de la producción trazadas en las fechas señaladas.
Se acercan las Navidades y, como todos los países del mundo, Cuba se prepara para celebrarlas. Este año con más alegría, porque este año miles de cubanos tienen recursos para hacerlo. ¿Y quién dijo que iban a faltar en la mesa cubana los tradicionales turrones españoles? Desde Alicante llegan al puerto de La Habana 1,5 millones de libras de turrones de diversos tipos que son la mejor respuesta a los infundios contrarrevolucionarios, según los cuales no comeríamos este año los dulces de Navidad. Sí, señor, llegaron turrones para endulzarle la vida al pueblo y amargársela a aquellos que quieren ver destruida la revolución. Las granjas del pueblo proveerán todos estos ejemplares. Aunque Fidel había pedido que se preservasen los cerdos para nuestra industria de grasas, las estadísticas y el progreso de las crías han permitido sobrepasar todos los cálculos y ni el típico lechón asado nos faltará.
Entre las voces que hemos escuchado, bueno, hemos escuchado las voces de dos locutores y una de ellas me parece que es la de Julio Batista, que durante muchos años dirigió en Radio Progreso el programa Ayer, Hoy y Mañana. Una persona comprometida con la llamada Revolución Cubana, pero un buen periodista, sagaz desde su óptica política, ¿no? Pero muy sagaz.
Lo más interesante de todo esto, Sisto, además de esto que usted ha apuntado, que le agradezco el dato porque no sabía de quién estaban hablando, es las soluciones, no las promesas que ofrecen en este audio. No es una promesa, dicen ellos, es un compromiso definitivo con la patria. El hecho de que vamos a tener todo solucionado en breve tiempo, año 1961.
Sí, ese es otro punto. No solo el anuncio de que van a resolverse los problemas, de que va a haber alimentos o los que llegan habitualmente en Navidades o llegaban habitualmente en Navidades a Cuba, sino también el hecho de que esa información está relacionada con la propaganda, con el carácter propagandístico de la noticia que hay en Cuba. Como ocurre actualmente, envían unos médicos a Italia, sin embargo, los dos últimos párrafos tienen que ver o tienen que decir que así se demuestra la solidaridad del pueblo cubano con los países que afrontan dificultades, y eso es una muestra de la solidaridad de la Revolución Cubana.
Es una política exactamente en la que la ideología centra todo, ¿no? En la economía, sea una misión médica, cualquier cosa tiene que tener un respaldo ideológico. Por eso incluso al final de este comentario, de este audio, escuchábamos que decían que esto es un cuestionamiento, ¿no? Como una galleta. Aquellos que se cuestionan los triunfos de la revolución, las cosas que los que están comentando, ¿no? Inafortunadamente cosas contra la revolución. No es así. Eran gente que se cuestionaba si realmente iban a poder mantener esas promesas, esas producciones supuestamente de aves, de cerdos, de carne, de grasas, la solución definitiva al tema de las grasas, decían en este reportaje. Y al final emplazaban a aquellos periodistas o personas o disidentes que se cuestionaban esta realidad. Esa realidad ya lleva 61 años, ¿no? Y mire, la situación es la misma o peor. Yo diría que es peor, porque en ese momento todavía llevaban turrones a Cuba, todavía habían granjas que producían huevos y carne porcina y vacuna para todo el país, pero en este momento aquellas promesas se han vuelto solamente agua y sal. Vamos a escuchar en la voz de Fidel Castro ahora lo que fueron sus promesas efectivas en la producción de alimentos en estos años.
Es en la agricultura donde están nuestras posibilidades inmediatas. Es en la agricultura donde los frutos se van a ver más pronto. Hay que decir que este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne. Que es sorpresa para los imperialistas. Apenas asomó un toro la cabeza por Europa. Empezaron a llover solicitudes, porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. Ustedes saben que hay el oro negro, el petróleo, pues la carne es el oro rojo, con el cual se puede, tiene mercado asegurado, es otro de los renglones. Y el desarrollo de la ganadería va parejo con el desarrollo del azúcar. Pero les voy a decir otra cosa. Saben que ya estamos exportando huevos. ¿Qué les parece?
Bueno, sí, exportando huevos y exportando de todo. Exportaban o han exportado hasta carne y han aparecido en esos productos en otros países el renglón de que son sobrantes de la economía cubana. ¿Sobrantes de dónde?
Bueno, supuestamente íbamos a inundar el mundo con este oro rojo, ¿no? Uh-huh. Y estaba el mercado asegurado porque Cuba iba a producir toda esa carne que necesitaba Europa, inclusive. Señores, son sueños, fantasías, utopías irresponsables, ¿no? Que nos hicieron creer, que le hicieron creer al pueblo cubano que esto iba a ser una realidad. Y que no nos preocupáramos que los alimentos, que es lo que garantiza que un país se mueva, que la gente pueda estar saludable y que puedan estar bien alimentadas para seguir trabajando y luchando y haciendo lo que cualquier país puede hacer, ¿no? Pues esto era una promesa que, por supuesto, nunca se cumplió. Eran las palabras de Fidel Castro, eran las promesas incumplidas, que ahí está, la historia no lo absolverá, yo creo. Bueno, así nos vamos a ir hoy. Cuba llora, un tema que me gusta mucho el contenido, lo que dice en sus letras, en la voz de Arsenio Rodríguez. Hasta mañana, Cuba.
En penumbra se ve triste la alborada.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Está usted en sintonía de Radio Martí Noticias hasta las 7 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Aquí estamos en el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Crisis en el mundo, crisis económica, crisis humanitaria. Y Cuba, claro, no es una excepción. El cierre de los negocios privados debido al COVID-19 y la falta de un subsidio del Estado, sobre todo esto último, está provocando una situación más que crítica en la isla. Tomás Cardoso aborda el tema.
Las autoridades cubanas, ante la crisis por el COVID-19, anunciaron la suspensión temporaria del pago de las licencias a los emprendedores, además de los impuestos y una moratoria durante el mes de abril del aporte a la seguridad social. Sin embargo, no tienen derecho a un subsidio ante la paralización de sus negocios en la actual situación. Cuentapropistas entrevistados por Radio Martí alertan sobre su crítica situación. El visitaxista habanero Antonio Fon, que lleva 10 días sin trabajar, expresa que muchos de ellos sobreviven diariamente con lo que ganan.
Mucha gente que está en situación crítica, que no están preparadas para esto, y si no ganan, ¿cómo van a vivir?
En Nuevo Vedado, Pedro Luis García, vendedor de libros, ya entregó su licencia y dice que se encuentra en un limbo.
Nos han dado un plazo para no pagar los impuestos hasta el mes de abril, pero si no vendemos, no ganamos, y si no ganamos, no podemos comer.
Desde el negocio familiar La Paladar Doña Ceci en el casino deportivo, Pedro Acosta considera que la seguridad social debería servir de algo, y ya llevan 3 semanas sin ingresar un centavo.
Aquellos trabajadores que han estado pagando una seguridad social, ¿para qué la pagan? Hasta ahora no se ha dicho nada que se va a dar una seguridad social.
Joel Espinosa Medrano, que opera una cafetería en Santa Clara, mira con incertidumbre el futuro de su negocio.
Nos sentimos bastante desprotegidos por esta situación, no sabemos qué será de nuestro futuro.
Y en Caibarí, en Villa Clara, Rafael González, que tiene un restaurante de 20 sillas, informa que el cierre lo está enfrentando lleno de deudas y sin mucha esperanza.
Yo pago 2,000 pesos moneda nacional mensual, tengo que pagar 1,000 y algo de corriente este mes. ¿Cómo hacerlo? No sé, porque lo poco que tenía, tengo que tirarlo para adelante. Es casi imposible yo poder recuperarme.
Dairis González Ravelo, madre de 2 niños y que opera 2 carros de granizado en Morón, Ciudad Ávila, comenta lo difícil de la situación actual, sin dinero y sin alimentos.
Imagínense vendiendo lo poco que tengo. Hoy vendo un par de zapatos míos, mañana vendo las argollas de oro. Ya nos informaron que podíamos entregar la patente y después hay que volver a solicitarla, pero no nos pagan subsidio ni nada.
Incubo Empresas, una agrupación que asesora a los cuentapropistas en Cuba, está pidiendo un rescate financiero para muchos negocios privados en peligro de desaparecer por la crisis que ha creado el COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ratifica que el gobierno cubano ha aumentado la represión, particularmente contra comunicadores independientes que intentan abordar el coronavirus en la isla. Asimismo, por separado, el Foro de Libertad de Oslo ha condenado el uso del coronavirus para frenar movimientos democráticos. La información con Ariane González.
El Foro de Libertad de Oslo denunció que China y otros regímenes autoritarios están aprovechando la pandemia del coronavirus para intentar poner freno a movimientos democráticos emergentes. Pero anteriormente a este pronunciamiento, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, ya había denunciado que con la crisis del coronavirus, el régimen de la isla acosa y reprime a los periodistas independientes y los comunicadores que informan sobre la realidad del país. Asesor jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, así lo ratificó a Radio Martí.
Es una denuncia muy importante de carácter global que viene de un foro
de prestigio y que sin duda representa lo que se está viviendo en muchos países, principalmente con gobiernos de corte autoritario y totalitario. En el caso cubano, el observatorio desde hace varias semanas viene alentando sobre un aumento de la represión, especialmente contra comunicadores y periodistas independientes, a quienes se le está amenazando, se le hace citaciones policiales y se le impone multas basado en un decreto ilegal, injusto, el decreto ley número 370, por comunicar en diferentes redes sociales información alternativa a la que da el gobierno en medio de esta crisis.
El Foro de Libertad de Oslo es una cita anual que reúne a opositores y activistas de países como China, Cuba y Venezuela. Este año organizó una edición extraordinaria vía Internet dedicada en exclusiva al coronavirus y el totalitarismo, con preguntas remitidas desde todas las partes del mundo. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En La Habana, una petición de revisión de causa a favor del preso político Silverio Portal Contreras fue entregada allí en el Tribunal Supremo. La activista Lucinda González, esposa de Portal Contreras, explicó a Radio Martí las razones que la llevaron a entregar este documento.
Yo la presenté el viernes a las 9 de la mañana en el Tribunal Supremo, en La Habana Vieja, debido a que a Silverio Portal Contreras se le ha negado a mi esposo todos los beneficios que puede tener un recluso. A mi esposo le denegaron primeramente campamento, después le denegaron la extrapenal y ahora le deniegan la mínima. Entonces yo he planteado eso, he ido a la Dirección Provincial de Prisión, a la Fiscalía General, y mi preocupación es que Silveiro está enfermo y cada día se va deteriorando más y más. Hace cuestión de 2 meses para acá la presión de 160 no le baja. A Silveiro le dio 2 derrames cerebrales en la prisión, le dio un infarto y una trombosis. Tiene su lado izquierdo imposibilitado debido a la misma trombosis. Dificultad al hablar. He ido preguntando a médicos y me dice, mira, esta enfermedad que le acaba de dar a él, eso es progresivo. Y como no tiene los tratamientos que tiene que tener, se pone cada vez peor. Firmaron la copia que yo llevé, ahí te atiende una recepcionista. 60 días hábiles. Yo le contesté 60 días y probablemente se me muera preso. Y dice, mi amor, ahora también estamos con el problema del coronavirus. Digo, sí, bla, 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 bla. Y ella se echó a reír. Es evidente que son, como digo yo, evasivas tras otra evasiva.
Por otro lado, el activista Yuselín Ferrera Espinosa, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y promotor de Cuba Decide, fue detenido en Santiago de Cuba y será procesado por un delito de atentado, según informaron agentes policiales a su familia. El opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la UNPACU, hizo la denuncia a Radio Martí.
Yuselín Ferrera Espinosa, activista de la UNPACU y promotor de Cuba Decide, de la célula Wilmar Villar Mendoza, residente en el distrito José Martí, acá en Santiago, Cuba. Él se encontraba en el edificio abajo con otros jóvenes, él estaba aparte, la policía pasó por el lugar, fue allí a llamar la atención, a pedir carnet de identidad. Él no lo tenía, su carnet de identidad encima, él dijo que lo tenía en su vivienda, él trató de subir, la policía le cayó detrás, cogieron, le sujetaron, él empezó a hacer manifestaciones antigubernamentales con respecto a la violación que estaban cometiendo con él, fue llevado detenido y en estos momentos lo tienen en la unidad policial número 1 acá en Santiago de Cuba, a la cual le llaman Micro 9. Según lo informa el padre, dice que está siendo procesado por un delito de atentado, que es lo que le quieren fabricar. Está en espera de que la fiscalía ya le pidió la medida de prisión provisional.
El Índice Mundial de Libertad Económica del 2020, publicado por la Fundación Heritage, ha situado a Cuba entre los países con más alto nivel de represión. De acuerdo con el estudio, Cuba ocupa el puesto 178 de los 180 países que están en la lista. Venezuela ocupa la posición 179. Los dos países son aliados y gobernados por regímenes comunistas.
Y según la Fundación, los datos reafirman que los países con mayor libertad tienen un mejor desempeño económico y condiciones sociales que aquellos con menores grados de libertad.
Y muchos cubanos que hace tiempo iniciaron su sueño de llegar a Estados Unidos continúan persiguiendo su ilusión, aunque cada vez se levantan más obstáculos en su camino. Ricardo Quintana nos trae precisamente declaraciones de los migrantes cubanos Margarita Escobar y Leodán Montoya, quienes se encuentran en una situación difícil en Nuevo Laredo, México.
La historia se repite esta vez en Nuevo Laredo, frontera con Texas. Una familia que salió de Trinidad y Tobago está a punto de cumplir un año en travesía y está pidiendo encarecidamente ayuda de emergencia.
Desde aquí de Nuevo Laredo, le pedimos ayuda por razones humanitarias.
Cuesta creer que esta familia salió de Trinidad y Tobago en travesía irregular el 27 de febrero de 2019.
A todos los senadores, a quien tenga que ver con esto, que nos ayude por favor. No podemos salir a las calles. Tengo un niño pequeño y temo por su vida, tememos por nuestras vidas.
Como otros tantos cubanos, guardan testimonio de una larga y difícil travesía por selvas, ríos y trochas. La familia es parte de las casi 5.000 personas de 44 países que, de acuerdo a Naciones Unidas, cruzaron la selva del Darién entre Colombia y Panamá, descrita por la población migrante como el trayecto más peligroso y difícil del camino rumbo norte. En abril llegaron a Nuevo Laredo.
No podemos trabajar, ya ahorita ya no tenemos alimentación ni nada. Que nos quiten el MPP y nos dejen estar con nuestros familiares.
Leodán Montoya es el padre del menor, el cabecera de familia. Perteneció a la agencia independiente de noticias Hablemos Press. Por eso dice que tiene razones sobradas para optar por el asilo político.
Está un poco difícil con el asunto del coronavirus y demás situaciones que tenemos económicas. No tenemos trabajo, todo cerrado, necesitamos ayuda.
Y lo anterior lo confirmamos con Roberto de Jesús Guerra, quien fuera el director de la referida agencia de prensa. En efecto, Montoya fue reportero en las tunas de este medio de prensa entonces existente en Cuba. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Televisión Martí.
Mientras tanto, pues se cumplen 40 años del éxodo del Mariel en Cuba. El hecho que, según algunos de sus protagonistas e historiadores, dejó desnudo al régimen de Fidel Castro y se demostró que no gozaba de la simpatía de la que alardeaba. Amado Gil tiene un reportaje especial sobre este momento de la historia de Cuba.
Lo que pasó a la historia de Cuba el 15 de abril de 1980 como el inicio del éxodo del Mariel comenzó realmente el 1 de abril de ese año en la Embajada del Perú en La Habana, cuando un ómnibus con una docena de cubanos que querían escapar del país fue estrellado contra la sede diplomática y uno de los escoltas en fuego cruzado mató a su compañero. La respuesta de Fidel Castro fue quitar la escolta de la embajada. En solo tres días, 10.856 cubanos entraron pidiendo asilo político.
Una desmoralización completa en el país,
dijo el periodista Andrés Reinaldo, que más tarde saldría por el puente del Mariel. Un hecho que le demostró al mundo que Fidel Castro no era tan popular como decía, dijo el escritor Carlos Alberto Montaner.
Ni siquiera Fidel Castro tenía conciencia de la cantidad de rechazo que despertaba el régimen entre los cubanos.
La solución que encontró Fidel Castro a la crisis de la Embajada del Perú fue permitir que a partir del 15 de abril de ese año, 1980, embarcaciones de Estados Unidos llegaran al puerto del Mariel a recoger a los que querían irse. Entre el 15 de abril y el 31 de octubre se fueron más de 125.000 cubanos. Se conoce como el éxodo del Mariel.
En el 80 los cubanos no creen que se puede modificar el sistema. Y lo que pueden hacer es escapar del sistema. Como dice la vieja leyenda, votan con los pies. Bueno, votan con los pies porque se escapan del sistema porque no pueden cambiar las cosas.
Andrés Reinaldo enfatiza que después del Mariel todo cambió para Fidel Castro en Cuba.
A partir de ahí todo va a marcha atrás de una manera acelerada en cuanto a la creencia en el régimen, la creencia en el sistema. Nunca ellos volvieron a restituir ese espíritu de idealismo que hubo en muchos.
El gobierno cubano dictó epítetos contra los que se iban del país. El más usado fue escorias. También promovió entre el pueblo los actos de repudio con agresiones físicas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Martí.
cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se pronostica buen tiempo para Cuba. Detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, las altas presiones del Atlántico han continuado dominando el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo que se extienden además sobre el resto de las Antillas y las aguas del Caribe, protagonizando días soleados y noches cálidas con poca nubosidad. De manera que para Cuba esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con aisladas tormentas y chubascos cerca de la costa norte. Las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana por la tarde del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El gobierno de Donald Trump alcanzó un acuerdo de rescate con las principales aerolíneas de pasajeros estadounidenses, uno de los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19, según un comunicado del Departamento del Tesoro.
Bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció su intención de reiniciar la actividad económica en el país a partir del 27 de abril, cuando se dé por terminado el periodo de cuarentena decretado para frenar el avance del COVID-19.
Santiago de Chile. El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, anunció que el cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus se mantendrá una semana más, hasta el 22 de abril, tras informar de que la nación suramericana registró la cifra más alta de fallecidos por COVID-19 en un solo día.
Europa.
Londres. El líder del Partido Laborista Británico, Keir Starmer, presionó al gobierno para que publique la estrategia de salida del confinamiento por el COVID-19, cuya esperada extensión se conocerá mañana.
Berlín. El gobierno federal y los Länder alemanes, es decir, las distintas regiones en Alemania, decidirán hoy miércoles si mantener o comenzar a relajar las restricciones impuestas para frenar la pandemia de coronavirus, con una tendencia a la baja allí en Alemania en la cifra de nuevos infectados.
París. El presidente francés Emmanuel Macron espera que el G20 formalice este miércoles una moratoria sobre el servicio de la deuda de los países pobres, en su mayor parte africanos, y a largo plazo una anulación masiva.
Asia.
Pekín. 9 regiones de China, incluida la más afectada por la crisis del coronavirus, Hubei, participan en un nuevo estudio epidemiológico con el que se pretende averiguar la escalada de los contagios asintomáticos y los niveles de inmunidad de la población del país.
Wellington. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y el resto de su gabinete donarán el 20% de su salario en los próximos 6 meses para contribuir a la lucha contra el COVID-19.
Corea del Sur. El electorado de Corea del Sur comenzó a acudir hoy miércoles a las urnas para votar en las elecciones parlamentarias del país, con los comicios que tienen la pandemia del COVID-19 como telón de fondo.
Oriente Medio.
Amán. El gobierno de Jordania anunció que prohibirá los rezos en las mezquitas del país durante el mes del Ramadán, que inicia el 23 de abril a causa de la pandemia de coronavirus.
Beirut. El número 2 del partido milicia chií libanés Hezbollah destaca que está siempre preparado para una guerra con Israel en medio del incremento de las tensiones debido al papel del grupo en Siria.
Dubái. La policía de Dubái comenzó a hacer uso de cascos inteligentes con sensores térmicos para detectar posibles infectados de coronavirus en el transporte público.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La maldad, la falta de sentimientos y el desprecio por los cubanos enfermos o desvalidos de los esbirros de la seguridad del Estado no tiene precedentes, no solo en nuestra patria, sino en cualquier país del mundo. Ni los nazis, ni siquiera las peores dictaduras, utilizaron un ensañamiento tan miserable con la población como el que están cometiendo los representantes de la tiranía cubana. Por órdenes precisamente de las autoridades, en medidas para tratar de controlar la propagación de la epidemia del coronavirus a fin de evitar el contagio, ordenó a los cubanos que se mantengan en sus casas. Desde el 3 de abril, esta orden ha entrado en vigor y por esa razón, familias desprotegidas, sin alimentos, porque en Cuba solo tienen reservas en sus casas los líderes de la dictadura y los que mantienen la represión, solo ellos, fue entonces que un grupo de samaritanos, buenos cubanos, comenzaron a llevarles en varias ciudades alimentos a estas familias donde hay niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Este proyecto humanitario de ayuda a familias necesitadas en Santa Clara está dirigido por Joel Bravo López, líder del movimiento opositor Juventud Despierta y uno de los principales del proyecto. Dijo a Radio y Televisión Martí que integrantes del grupo están entregando almuerzo y comida a más de 40 familias necesitadas. El grupo de activistas que estaba entregando comida a estos necesitados en Colón, en la provincia de Matanzas, tuvieron que dejar de hacerlo porque fueron amenazados por la policía política de que si continuaban entregando alimentos, los iban a acusar de propagar epidemias. ¿Son o no unos miserables? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En los últimos días hemos estado ofreciendo algunas cápsulas informativas sobre el coronavirus en la voz de la doctora Aileen Martí, también del doctor Sergio Llanes. Llanes regresa hoy con el tema de cómo lidiar con el estrés en tiempos del coronavirus.
No se habla del estrés, hay que dividir el estrés en dos formas. Uno, el estrés bueno, que se llama eustrés, que es el que te hace levantarte, vestirte, bañarte, irte para el trabajo, irte a hacer las funciones que tengas que hacer. Y el otro, que es al que no debemos llegar, que es el distrés, que es el que te produce daño, que es el que te tumba el sistema inmunológico, que es el que te provoca tanto daño, que te sube la ansiedad y los linfocitos te los hace perder, que son los encargados de engorfar y destruir todos los patógenos que entran al organismo. Por lo tanto, ¿cómo manejar el estrés? El estrés lo manejo en esta forma, a través de la respiración, igual que la ansiedad y el estrés. Yo, para no llegar al distrés, tengo que aplicar la respiración holotrópica, que es respirar profundo, despacio, pero profundo, respiro profundo, retengo el oxígeno lo más que puedo, lo voy soltando lentamente por la boca, y esto lo repito 4 o 5 veces, para en vez de estar en beta alta, porque cuando uno está en estrés y cuando uno tiene mucha ansiedad, nosotros ahora, en este estado normal que debemos estar en beta normal, que son de 14 a 27 ciclos por segundo la frecuencia eléctrica, o de 22 a 27 ciclos por segundo la frecuencia eléctrica del cerebro. Pero si nosotros empezamos a tener ansiedad, esa frecuencia eléctrica del cerebro empieza a aumentar. Nosotros estamos vivos gracias a la química y a la electricidad. Esa frecuencia eléctrica que se va anotando por ciclos por segundo va subiendo y sube a 55, 60 ciclos por segundo y nos provoca un distrés que nos provoca tanto daño. Y para evitar eso, el mejor método, el mejor y el único y el exclusivo método que existe para bajar el distrés, para bajar la ansiedad, para bajar el estrés, es la respiración holotrópica, respirando nuevamente, respirando profundo, retengo el oxígeno lo más que puedo, lo repito y lo suelto lentamente por la boca y lo hago 4 o 5 veces. Y ya en vez de estar en beta alta, voy a estar en ondas alfas, que son de 7 a 14 ciclos por segundo. O sea que no voy a tener ni miedo ni voy a tener ansiedad.
A las 5:54 llega el momento de conocer algo de los deportes, porque no lo tiene todo, es normal, ¿no? Pero sí tiene lo principal. Edemio Navas, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltando 5 minutos para las 6 de la mañana de hoy, miércoles. Sí, efectivamente. Uh-huh. Tenemos todos los deportes, pero no se puede hablar aquí porque
claro,
son 3 minuticos, ¿verdad? Pero vamos a hablar, vamos a complacer a Teudi, también a Maite, y bueno, Johan también, porque él es fanático al equipo espiritual, a los gallos. Como sí, dice, no, nunca se refiere tanto a espíritu.
Oh, vuelve.
Solamente dice mis gallos.
Vuelven los gallos.
Y el que no sepa quién es, que es un gallo, o quiénes son los gallos, entonces bueno, está perdido, pero es de Santi Espíritu. Se refiere que es de Santi Espíritu, igual que los elefantes de Cienfuegos. Bueno, señores, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, afirmó ayer martes que su estado, o sea, se refiere a Arizona, está dispuesto a albergar a los 30 equipos de la MLB en cuanto lo permitan las condiciones de salud pública. O sea, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser de aquí a 3 meses. Así podría comenzar la campaña de béisbol, principalmente en parques de pretemporada y sin público. La oficina de las mayores y el sindicato de peloteros han sostenido discusiones preliminares sobre formas posibles de dar inicio a la temporada en caso de que reciban el visto bueno de las autoridades federales, también estatales y por supuesto locales en cuanto a fines se refiere, así como los funcionarios de salud del estado, la ciudad y el gobierno federal. Entre los planes que se han abordado figura uno en que todos los equipos se congregarían en el área de Phoenix, Arizona. Hay 10 parques de pretemporada en la zona, además del Chase Field, la casa de Arizona, que cuenta con techo retráctil y aire acondicionado. Ahí es donde han jugado varios peloteros cubanos, incluyendo Yasmani Tomás, cuando tuvo aquella temporada hace como 4 años, pero después fue enviado a Liga Menor. Pero, profesor, en el deporte en Estados Unidos y en general siempre hay un pero, al menos aquí, no es como en otras partes, porque en otras ligas dice vamos a comenzar mañana y no pasó nada. Aquí las grandes ligas dice vamos a comenzar mañana y no es así. Primero tiene que tener permiso del Departamento de Salud Pública escalonadamente, o sea, municipal, estatal, municipal del condado, del estado y federal. Y después viene la situación de que si las grandes ligas se aprueba, por ejemplo, comenzar a jugar hoy en Arizona, viene otra situación que tiene que tener el visto bueno del sindicato de peloteros de grandes ligas. Que para mí, aparte del sindicato ferroviario que radica en Chicago y otros sindicatos de Estados Unidos, es uno de los más fuertes. Y ahí viene el problema, profesor. Y después vamos a abordar el tema porque es un tema que hay que dedicarle mucho tiempo y ver algunas reacciones de los peloteros que están opinando al respecto, porque hay peloteros que se oponen a jugar en Arizona por X motivos. Así que todo, como decimos en Cuba, no es jamón la cosa. Si el sindicato de peloteros dice que no, no es juego. Bueno, después estaremos abordando el tema de la MLS, de la Liga de Soccer de aquí de Estados Unidos, donde aseguró un comunicado ayer el martes que las esperanzas de regresar a mediados de mayo son extremadamente improbables debido al coronavirus. Así que más detalles sobre las 6:22 de la mañana. 5:58, Deportes. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Julio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúa en Cuba el acoso contra periodistas independientes y opositores en medio de la crisis del coronavirus.
España homologó a cientos de médicos cubanos, pero el régimen de la isla tiene la última palabra.
Una investigación revela detalles de la red de negocios del general venezolano Padrino López y su familia.
Secretario de Estado acusó a China de provocar la pandemia de coronavirus por ocultar información.
Continúa la crisis sanitaria en Ecuador, concretamente en Guayaquil, que es el centro de la pandemia en ese país.
China anuncia ensayos con dos vacunas experimentales para frenar el coronavirus.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que no es el momento de reducir los recursos económicos a la Organización Mundial de la Salud.
Martí Noticias.
Son las 6:01, estamos comenzando ya la segunda hora de Radio Martí Noticias. Una segunda hora que nos lleva directamente a las 7 de la mañana, en que saldrá al aire el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Sus presentadores informativos, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El régimen cubano, a través de lo que informan diariamente portavoces del Ministerio de Salud Pública, señala que ha llegado a 766 el número de casos contagiados por el coronavirus en la isla. Se trata de 40 nuevos casos que han salido a relucir en las 1.634 pruebas realizadas en las últimas 24 horas. Los 40 son ciudadanos cubanos. De ellos, 22 fueron contactos de casos confirmados, uno fue contacto de un viajero y se investiga la fuente de infección de 17.
Se mantiene la cifra de 21 fallecidos, mientras que el número de recuperados aumenta a 132 y dos casos han sido evacuados. De 2.501 personas que se encuentran ingresadas, 599 evolucionan clínicamente de forma estable y 9 de los enfermos son reportados en estado crítico y otros 3 se encuentran en estado grave.
Esos son los datos que da diariamente el MINSAP. Lo da a través de la televisión, de la radio, los cubanos supuestamente se mantienen informados en cuanto a lo que está pasando en la isla. Pero en cuanto a lo que está pasando en el mundo, ¿cuáles son los datos que recibe el pueblo cubano? Hay una nueva aplicación que lleva a los cubanos de la isla un resumen diario del comportamiento global de la pandemia. Ibé Pacheco nos explica de qué se trata.
Este mes, más de 20.000 personas en Cuba han tenido acceso a estadísticas mundiales sobre la pandemia de coronavirus gracias a una aplicación móvil. Salvi Pascual, desarrollador del nuevo servicio y director ejecutivo de la aplicación Apretaste, creada en Miami para conectar a los cubanos a la Internet de una manera económica y sin censura, explicó a Radio Martí de qué se trata.
La aplicación de coronavirus es básicamente un servicio dentro del gran paquete de Apretaste. Nosotros tenemos miles de usuarios en Cuba y ya una vez puesta ahí, ellos la empiezan a revisar. El servicio de coronavirus que nosotros lanzamos lo que hace es informar al pueblo sobre el estado de coronavirus en el mundo. La cantidad de infectados, la cantidad de recuperados y la cantidad de fallecidos. Un resumen de todos en el mundo y después un desglose país por país y cuál es la curva de crecimiento o decrecimiento de la enfermedad.
Tal y como explica Salvi Pascual, el servicio coronavirus está insertado dentro de la aplicación Apretaste, pero ¿cómo pueden acceder los cubanos al mismo?
La aplicación, la verdad, está en el Play Store como cualquier otra aplicación. Y una vez que descargas la aplicación, la verdad, se te abre. Cuando la abras, te va a mostrar una lista de servicios. Y eso, entre esos servicios va a estar el coronavirus. Nos puedes enviar un correo, ayuda@apretaste.com, y te enviamos la aplicación.
Pascual nos explicó además que son una plataforma de transferencia donde no se manipulan los datos.
Pero el objetivo es mostrar información honesta y transparente. Básicamente el cubano que descarga la aplicación puede ver los números prácticamente a tiempo real. Se saca del Coronavirus Institute, es el Johns University.
Según el desarrollador Salvi Pascual, el nuevo servicio que brinda la aplicación Apretaste es constantemente bloqueado en Cuba.
Cuba la trata de bloquear un día sí, un día no. Nosotros hemos llegado a un punto donde conocemos más o menos cómo desbloquear la aplicación, y eso no le gusta al gobierno de Cuba, es que nosotros ahora digamos, estos son los datos reales del coronavirus, comparen, tomen sus propias decisiones.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y más de un centenar de médicos cubanos han recibido la revalidación de sus títulos universitarios para enfrentar el COVID-19 en España, aunque no todos podrán incorporarse de inmediato. Desde Madrid nos reporta Michel Suárez.
Las homologaciones forman parte de un programa extraordinario para agilizar y priorizar las autorizaciones de residencia y trabajo de profesionales sanitarios de terceros países en España. En el caso de Cuba, 134 médicos han recibido la homologación de sus títulos en lo que va de 2020, de acuerdo con datos oficiales facilitados a Radio Televisión Martí por el Ministerio de Universidades de España. Sin embargo, la autorización universitaria no es suficiente para ejercer, ya que los médicos necesitan un certificado de buenas prácticas de sus países de origen. Una fuente jurídica vinculada al trámite dijo a Radio Televisión Martí que el gobierno cubano de modo general no está restringiendo la entrega de certificados salvo a los médicos considerados regulados o desertores que ni siquiera consiguen iniciar la gestión. Para Estela Pérez, directora del grupo legal Aristeo, los trámites con Cuba son complicados en cualquier caso.
No se pueden pedir antecedentes penales a Cuba, por ejemplo, en esta situación de estado de alarma y con el espacio aéreo cerrado. Están pidiendo el certificado de inhabilitación de los médicos cuando no se puede solicitar a Cuba por ciertos determinados requisitos. Entonces, claro, esto es un poco la traba donde se complica que estos médicos finalmente se puedan incorporar.
Cuba es el cuarto país en el número de homologaciones de médicos en España este año, en una lista encabezada por Venezuela, Colombia y Argentina. En Madrid, Michel Suárez.
Son ahora las 6:07. Ya estamos en el segmento de La Noticia en Perspectiva. El pastor apostólico Joel Demetrio, quien preside la Iglesia Misionera de Cuba, cuenta en una entrevista con Tomás Cardoso el arresto del que fue objeto el viernes pasado en la ciudad de Las Tunas, luego de haber pedido un espacio en la televisión cubana.
En Cuba, a través de esta pandemia, y que a raíz de la Semana Santa se iba a efectuar 15 minutos por cada presidente de obras religiosas cubanas en la televisión cubana. Ahí pusieron los nombres de 4 obras religiosas donde no nos incluyeron a nosotros los apostólicos ni me incluyeron a mí como presidente de la Iglesia Misionera en Cuba. A raíz de eso, yo contacto con ellos y el mundo empieza a ver un video y está ahí en las redes sociales. Dice el pastor cubano que pide al gobierno cubano poder también usar los medios de difusión, poder usar la televisión cubana. Yo hice varias preguntas en ese video. Pregunté qué debíamos hacer nosotros, los pastores cubanos, para que cesara la persecución religiosa sobre nuestras iglesias. A raíz de ese video que se hizo viral en las redes sociales, ellos toman una represalia contra mi persona. Lo que ellos tienen que fabricar es un delito, fabricar una amenaza que no existe, fabricar cosas que no existen. Viene entonces el jefe de la seguridad del Estado, me dice que me habían dejado una situación con mi esposa en el momento que llegan 2 uniformados en una patrulla. Le preguntan a mi esposa, ¿dónde está el pastor de la iglesia? No, necesito que él está arrestado, necesito que nos acompañe. Mi esposa le dice, dígame el delito que ustedes lo acusan. Ella le dice, no, ellos le dicen, no, no tenemos que decir nada, tiene que acompañarlo. Eso fue el viernes y entonces de ahí el jefe de la seguridad del Estado se persona a decirme que me habían dejado una citación, que si yo no iba para la policía, ellos iban a preparar a las brigadas especiales y todo, y iban a venir a sacarme a la fuerza, y que me iban a acusar de desobediencia y de desacato. Yo le dije, no tienes por qué decir esto, porque eso que tú estás diciendo es incierto. Nadie dejó ninguna citación, nadie formalmente los acusó, y por ende no tenemos que ir a ningún lado. El viernes varios pastores amigos, el mundo entero me llamaron y me dijeron que me estaban fabricando un delito, que fuera y me personara. Yo me personé y me trancaron en los calabozos. Tuve más de 2 horas dentro de los calabozos, con más de 80 detenidos dentro de los calabozos, allí sin un azabuco, sin ningún tipo de protección. Yo hice también un video donde responsabilizo al gobierno de Cuba por mi salud, porque mi esposa le dijo, ustedes saben que él es hipertenso, que él es diabético, ustedes no pueden trancarlo. Allí fueron varios pastores, gritaron y pidieron que me soltaran allí en la estación de la policía el viernes, y ellos dijeron que no me iban a soltar, que yo estaba acusado de 3 delitos. Propagación de epidemia, amenazas y el decreto ley 670 de poner cosas en las redes sociales en contra del gobierno de Cuba. Ellos me dicen que me van a dar una libertad supervisada para que yo esté en mi casa, pero que si yo vuelvo a publicar algo en el internet, si yo pongo alguna foto y hablo algo, entonces sería procesado por ese delito 370 de hacer esta cosa. Yo cuando llego a mi casa vuelvo de nuevo a hacer otro video donde digo que yo estoy denunciando al gobierno de Cuba. Ellos son responsables porque me sacan de mi cuarentena, me llevan acusándome de esos delitos, me meten en un calabozo, y ahí manifesté todas las violaciones que ese día se cometieron.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha denunciado en Twitter los graves riesgos para su salud y vida que afronta en prisión el líder sindicalista venezolano Rubén González.
Guevara Rosas demanda al diputado régimen de Nicolás Maduro y a su aparato represor la inmediata e incondicional liberación de González, prisionero de conciencia, y exige que mientras esté encarcelado reciba atención médica.
El secretario general de los trabajadores ferromineros venezolanos, condenado a 5 años y 9 meses de cárcel por protestar y exigir reivindicaciones laborales, se encuentra en mal estado de salud ya que padece de problemas renales y presión arterial alta, según denunció su familia.
Mientras el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que el diputado gobernante Nicolás Maduro ha provocado un desastre de locura en Venezuela, empeorado ahora por el coronavirus. La información desde La Voz de América en Washington con Tony Cano.
Venezuela es uno de los países menos preparados en el mundo para enfrentar la pandemia del COVID-19, aseguró el secretario de Estado Mike Pompeo. La falta de comida, los recortes de electricidad y todos los problemas que se ven en Venezuela ahora mismo no son el resultado del coronavirus o de las sanciones de Estados Unidos. Son el resultado de años de malversaciones por parte del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y sus socios. Ese es el verdadero reto que enfrentan los venezolanos, destacó Pompeo. Durante una conversación telefónica con medios internacionales, el secretario de Estado dijo que el gobierno estadounidense ha destinado al menos 9 millones de dólares para Venezuela, para que pueda enfrentar la pandemia. Además, el funcionario estadounidense sostuvo que su nación no contempla levantar las duras sanciones que pesan sobre el gobierno de Maduro y que, a pesar de las sanciones, la ayuda humanitaria para los venezolanos siempre ha estado y continuará estando para los venezolanos, aunque la mayor asistencia que le podemos dar a los venezolanos es lograr que recuperen su democracia. Como siempre hemos dicho, expresó Pompeo, Maduro debe irse. Maduro ha culpado a las sanciones de Estados Unidos por la falta de medicamentos y de equipos médicos en su país, pero ha insistido en que están preparados para atender la actual crisis de salud. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y una investigación del proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado revela detalles de la red de negocios del ministro de Defensa del gobierno en disputa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, y su familia.
De acuerdo con la investigación, esos negocios incluyen 24 compañías en Estados Unidos y Venezuela y al menos 14 propiedades en suelo estadounidense, valoradas en casi 4,5 millones de dólares.
Una de las empresas sería Trámites Consulares, ubicada aquí en la Florida, en la ciudad de Sunrise, cuya directora es una prima del ministro Padrino. La firma presta servicios de obtención de pasaporte venezolano y solicitudes de asilo en Estados Unidos.
En marzo de este año, Washington presentó cargos contra Padrino y otros altos funcionarios de Venezuela, incluido Nicolás Maduro, por supuestos vínculos con el narcotráfico.
¿Qué pueden esperar los cubanos de la isla en cuanto al tiempo en el día de hoy? Tenemos detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Buen tiempo van a tener los cubanos hoy. Tendremos esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 33 y los 36 grados Celsius, mucho calor. Los vientos variables débiles esta mañana, por la tarde del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:15. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, manifestó en una entrevista radial que el coronavirus se convirtió en una pandemia porque China no proveyó información crucial a su debido tiempo. Desde Washington informa Michelle Sagué.
En una entrevista radial con el locutor y comentarista conservador Tony Katz en la estación WIBC, Pompeo criticó a China por no proveer información completa sobre el coronavirus cuando se necesitaba. El audio es cortesía de WIBC. Pompeo dice que desafortunadamente esa información no llegó a las personas relevantes que podrían haber tomado decisiones antes, y eso hizo que todo el mundo estuviera sobre su pie trasero en un momento en que se necesitaba inclinarse hacia adelante y moverse agresivamente. Pompeo expresó además que el Departamento de Estado está trabajando para contrarrestar la campaña de desinformación de China sobre el virus, diciendo que esas campañas de desinformación no solo son erróneas e infundadas, sino que crean riesgos y cuestan vidas. Señaló que el presidente Trump ha dicho que hay entidades que deberán responder por lo que ha ocurrido. Dijo que la prioridad es proteger al pueblo estadounidense y que luego habrá un momento para revisar exactamente lo que sucedió, para investigar, obtener todos los hechos y responsabilizar a los culpables de esta enorme pérdida, no solo en vidas humanas, sino también económica. Agregó que cuando se trata de China hay que evaluar y prestar atención a las acciones del gobierno comunista en lugar de las garantías verbales y la propaganda de los medios. Asimismo, dijo que se está tratando de encontrar lugares donde se pueda cooperar con China a medida que se avanza en la crisis del coronavirus y que la obligación fundamental en las próximas semanas es hacer todo lo posible para luchar contra el virus en Estados Unidos y hacer que la economía vuelva a funcionar. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y por otro lado, la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, centro de la pandemia del coronavirus en ese país, no tiene literalmente más espacio para vivos ni para muertos. Ricardo Espinosa nos explica.
Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, sufre como ninguna otra ciudad de Latinoamérica la fuerza destructora de la pandemia del COVID-19. Hospitales y cementerios colapsaron cuando aún falta lo peor. Su alcaldesa, Cynthia Viteri, confiesa que ya no hay espacio para nadie.
Dado la gravedad del tema, porque aquí no había y no hay espacio ni para vivos ni para muertos.
La primera autoridad de Guayaquil, una abogada de 54 años que superó el contagio del nuevo coronavirus, está al frente de la peor emergencia que haya enfrentado este puerto de casi 3 millones de habitantes. Se espera en las próximas semanas hasta 3.500 muertes en la provincia de Guayas, de la que esta ciudad es capital, y afirma que las cifras dadas no son reales.
Y que las cifras que tenemos de muertos no son reales por una sola razón, porque no hay pruebas para determinar cuántas personas realmente están contagiadas en la ciudad y en el país. Y mueren los pacientes sin haberse realizado jamás una prueba.
La alcaldesa confesó que no estaban preparados y cuando llegaron los ecuatorianos del exterior no hubo ningún control como se debió haber hecho y aún no se ve una estabilización de la curva de fallecidos.
Estamos para mí en lo más alto de la curva y no empezamos a bajar. Esto yo no estoy viendo una salida inmediata.
Guayaquil ha dispuesto $12 millones para comprar pruebas de diagnóstico en esta pandemia para poder detectar los casos a tiempo. La alcaldesa Viteri asegura que están viviendo una guerra.
hay que cuidar a los vivos y hay que disponer un lugar digno para los muertos. Estamos viviendo una guerra. Cuando todos los días me dicen, ha muerto fulano, está enfermo fulano, yo ya me lo espero.
Día a día se están recogiendo los cuerpos, pero eso es duro porque significa que todos los días hay luto en Guayaquil. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Aquí en Estados Unidos, el Departamento del Tesoro ordenó que el nombre del presidente Donald Trump se imprima en los cheques de estímulo que el Servicio de Impuestos Internos se apresura a enviar, y ha enviado algunos, a decenas de millones de estadounidenses, según dijeron funcionarios de esa instancia federal.
La decisión significa que cuando los destinatarios abran los cheques que se comenzarán a enviar a 70 millones de estadounidenses en los próximos días, el nombre del presidente Donald Trump aparecerá en el lado izquierdo del pago.
Será la primera vez que aparezca el nombre de un presidente en ese tipo de cheques. Entre tanto, el senador de Vermont y ex aspirante presidencial por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, ha dicho que sería irresponsable que sus simpatizantes y ex empleados no apoyaran a Joe Biden, el ex vicepresidente y presunto candidato del partido en los comicios de este año.
Sanders, un declarado socialista democrático, advirtió a los llamados progresistas que una vez lo apoyaron, que si se sientan en sus manos en los próximos meses y no apoyan a Biden, facilitarán la reelección del presidente Donald Trump.
Y el máximo general de Estados Unidos ha declarado que la reciente prueba de Corea del Norte de cohetes de corto alcance no era algo o no es algo particularmente provocativo o amenazante para Estados Unidos.
El general del ejército Mark Milley, director de la Comisión Conjunta de Jefes Militares, declaró en el Pentágono que no consideraba que la medida tomada por Corea del Norte fuera en modo alguno amenazante para los Estados Unidos y que podría haber sido con motivo de alguna celebración del país comunista.
El martes, ayer, Corea del Norte disparó al mar múltiples misiles cruceros de corto alcance, mientras aviones de combate Sukhoi disparaban misiles de avión a tierra como parte de maniobras militares programadas por el país comunista. Son ahora las 6:21. Nos encaminamos hacia la información deportiva que estará en el aire aproximadamente a las 6:26 con Edemio Navas. Pero antes, detalles que tienen que ver con el coronavirus. Han advertido que China podría tener una segunda ola de contagios de coronavirus en el mes de noviembre. Y es que el cálculo se basa en que la reducción sustancial de casos en ese país está llevando a los gobiernos regionales de toda China a hacer que la gente vuelva a salir a las calles para trabajar. De momento, China anuncia que ya fueron aprobados ensayos en humanos de dos vacunas experimentales. France Press amplía.
El anuncio fue hecho el martes por el Ministerio de Ciencia y Tecnología chino, que indicó que ambas vacunas usan patógenos inactivos. Una de las vacunas fue desarrollada en Pekín por el laboratorio farmacéutico chino Sinovac Biotech y la segunda por el Instituto de Productos Biológicos y el Instituto de Virología de Wuhan. Con estas nuevas autorizaciones, China ya se encuentra en pruebas clínicas de tres vacunas diferentes. Pekín ya había aprobado los primeros test el 16 de marzo para una vacuna desarrollada por la Academia Militar de Ciencias Médicas y el Grupo Chino de Biotecnología CanSino. Desde el 9 de abril ya se realiza la vacunación de sujetos de la fase 1 de pruebas clínicas y el reclutamiento de voluntarios para la fase 2. Otros proyectos desarrollados por equipos chinos, utilizando virus de gripe atenuados o ácidos nucleicos, son evaluados o probados en animales de acuerdo con el ministerio. Grupos farmacéuticos y de investigación de todo el mundo se han lanzado a una carrera para desarrollar tratamientos y vacunas contra el COVID-19. Se estima que el desarrollo de una vacuna eficaz tome entre 12 a 18 meses como mínimo.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que este no era el momento para reducir los recursos económicos de la Organización Mundial de la Salud como respuesta a la medida adoptada por el presidente Donald Trump de detener la financiación de dicha institución por su pésimo manejo de la pandemia del coronavirus.
En efecto, Guterres criticó el anuncio del mandatario norteamericano y señaló que ¿Habrá tiempo para mirar hacia atrás y comprender cómo surgió y se propagó el coronavirus y cómo todos los involucrados reaccionaron a la crisis? Ahora no es ese momento, ni tampoco es el momento para cortar financiamiento a la OMS.
Agregó Guterres que este es el momento de la unificación y para que la comunidad internacional trabaje mancomunadamente y en solidaridad para detener y derrotar el virus y sus malignas consecuencias.
Y la encargada de negocios de la embajada estadounidense en Cuba, Mara Tekash, ha dicho que Estados Unidos es el país que más generosa ayuda financiera ha ofrecido para la lucha contra el COVID-19, la cual ha llegado a más de 65 países.
Dijo que Estados Unidos ha ofrecido 225 millones de dólares adicionales para la lucha mundial contra la enfermedad, fortaleciendo su compromiso de frenar la pandemia.
La asistencia adicional se suma a los 274 millones de dólares que Estados Unidos ya ha comprometido a la lucha contra el COVID-19 en más de 60 países que enfrentan la pandemia.
La financiación está orientada a frenar el contagio de la enfermedad, al fortalecer los sistemas para el cuidado de la salud, preparando a laboratorios y capacitando a los trabajadores en la medicina.
Y terminamos con una noticia que hace referencia a que los ministros del gobierno de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y los jefes ejecutivos del servicio público van a recurrir a una reducción voluntaria del 20% de sus salarios por los próximos 6 meses, dada la situación económica que enfrenta el país debido a la pandemia.
Ardern declaró en conferencia de prensa que esta es la forma en que puede tomar ciertas medidas positivas y por esto la están tomando.
Sí, y agregó que la decisión fue tomada en vista de los retos económicos que espera confrontar la población neozelandesa en los próximos meses como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Son exactamente las 6:26. Tenemos ya a Edemio Navas de nuevo con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, Martínez Sisto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes.
Buenos días.
Martínez Sisto, en nuestro primer espacio deportivo estuvimos abordando el tema del béisbol de las grandes ligas, donde comentamos de que el gobernador de Arizona, Doug Ducey, afirmó ayer martes que su estado, Arizona, está dispuesto a albergar a los 30 equipos de las grandes ligas en cuanto lo permitan las condiciones de salud pública, tanto a nivel de ciudad, de condado, de estado y a nivel federal. En esa zona de Phoenix hay un total de 10 estadios de liga menor y aparte de eso está el Chase Field, que es una instalación súper moderna con capacidad para más de 40.000 personas y que alberga al equipo de Arizona en la campaña regular de las grandes ligas. Esta es una instalación que está techada, tiene aire acondicionado y, bueno, cuenta con techo retráctil. Pero hay un pero. Esto está muy bonito todo, ¿verdad? Ahora, hay una situación donde el receptor, uno de ellos, uno de los jugadores de la Gran Liga, que han tenido su opinión, el catcher de Minnesota, Mitch Garber, se preguntó cómo funcionaría el plan de Arizona. Señaló este receptor del equipo de Minnesota, ¿dónde viviríamos? ¿Quién podría venir con nosotros? Se refiere a su familia. Solo tendríamos permiso de ir al campo y volver al hotel. ¿Qué tipo de hotel? Se preguntó el catcher de Minnesota. ¿Con qué instalaciones trabajaríamos? Digo, ¿habrá dinero para los alimentos? Se refiere a la dieta que le dan a cada uno de los 25 peloteros que están en el roster regular de las grandes ligas. Y preguntó el receptor. Y luego de esta salud de los jugadores, ¿con qué pasará con ellos? Hablamos de jugar en un calor de 120 grados, o sea, unos 48 Fahrenheit, en campos de pretemporada que potencialmente carecerían de vestuarios para los visitantes. Así que la cosa no es color de rosa como se informa, ¿no? Y también un pitcher de la Liga Americana dijo que quiero que seamos parte de la solución, no el problema. He hecho de menos al béisbol y quiero jugar béisbol, pero cuando pienso en estar aislado durante 4 o 5 meses sin poder ver a mi familia, realmente es muy duro. No quiero ponerme en una posición en la que puedas infectar a alguien o infectarte. Y tenemos entrenadores, también tenemos personal, personas de nuestro alrededor, que son personas mayores y que podrían verse realmente afectados por la COVID-19. Así que reitero, no todo es color de rosa. Falta mucho camino por recorrer. El sindicato de peloteros es un sindicato muy fuerte en Estados Unidos y todo el mundo tiene que aprobar eso. Desde el gobierno federal Pero si al final el sindicato de peloteros dice que no acepta esta propuesta de las Grandes Ligas, no ha pasado nada. Así que más deportes sobre las 6:52 de la mañana. 6:29, seguimos con ustedes.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
6:30. Comenzamos ya la última etapa de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. De la producción se encarga Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción están Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La escasez golpea a Cuba. No es una noticia nueva, pero realmente se aprecia un aumento de la tensión entre la población ante la compleja situación. Tensión, población, situación. José Luis Ramos habló con dos periodistas sobre el tema.
La difícil situación económica en Cuba no es una novedad para nadie, pero este problema se está agravando, dijo el periodista Jorge Olivera, residente en La Habana.
Yo lo calificaría como el indicio, el preámbulo de algo más grave que está en ciernes. Hay una tragedia aún más agudizada, porque realmente con este problema llevamos muchísimos años, con el desabastecimiento, la inflación, los bajos salarios, y esto tiende a agravar.
Según Olivera, a la creciente escasez de víveres básicos se sumó la compleja situación con el transporte público y privado, después que el gobierno reforzó las medidas de confinamiento para combatir el coronavirus en la isla.
O sea que las personas que viven alejadas del centro de la capital realmente están en una situación bien, bien difícil.
El desabastecimiento de productos se presenta en La Habana y en todas las provincias de la isla. En Camagüey, donde reside Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, la situación parece ser peor.
Están bastante desabastecidos, mucho menos que hace dos semanas atrás. Por ejemplo, en las tiendas de la llena shopping no había cola. Ese es el primer síntoma de desabastecimiento. No había nada interesante que comprar, todo eran latas de champiñones y pomos de agua y cosas inútiles por completo para la situación. Y en los mercados estos de viandas vegetales, estas cosas, la mitad de todo lo que había allí eran coco, mucho coco.
Olivera y Constantín destacaron el estado de preocupación constante que está viviendo el pueblo cubano.
El panorama de desabastecimiento está ahí.
Terrible situación económica que existe.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cuba ha politizado la crisis sanitaria que azota a casi todos los países del planeta. Así lo argumentan miembros de la sociedad civil cubana en este reportaje de Yolanda Huerga.
El Estado cubano, liderado por su Partido Comunista, utiliza la crisis sanitaria en todo el mundo como propaganda política. Coincidieron tres actores de la sociedad civil independiente.
Aún manteniendo al margen a la ciudadanía en términos de acceso a la información pública, cómo utiliza los recursos y también la transparencia de las estrategias a mediano y largo plazo.
Dijo el presidente de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, Enitz Berrios.
Paralizando la asistencia médica a nivel primario y secundario, está enviando a los profesionales de la salud por todas partes del mundo, replicado en los medios cubanos, con una política que refrenda la propaganda política de los tiempos del finado Fidel Castro.
Los medios de comunicación en Cuba descalifican la gestión de las autoridades de Estados Unidos y culpan al país norteño del desabastecimiento.
La dictadura está claramente en una campaña de desinformación con referencia al embargo y la manipulación de que la tiranía cubana no podía tener acceso a comprar, y bueno, ya han desmentido con sobrados argumentos sobre este punto.
Señaló el fotógrafo y analista de Estado de SAT, Claudio Fuentes. La primera imagen que dio Cuba frente a la pandemia no fue la de la salud, fue la del turismo, apuntó el opositor y académico Manuel Cuesta Morúa.
Recordemos que estaba invitando a turistas de todos los países a Cuba, porque supuestamente la magia del sol cubano iba a impedir la COVID. Intenta entonces vender la imagen de que Cuba está en condiciones de curar y de aportar a la cura de esa pandemia.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Al aumentar los casos de coronavirus en Cuba, la Fundación para los Derechos Humanos continúa denunciando la represión del gobierno contra integrantes de la sociedad civil, contra opositores. Pedro Corzo con más detalles.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba hizo público un comunicado de las nuevas acciones represivas de la dictadura, enmascaradas como medidas profilácticas contra la pandemia mundial del coronavirus. Una práctica, comenta para Radio Martí el director de la Fundación, José Antonio Blanco, ha sido usada en el pasado por el régimen castrista bajo el pretexto de proteger la salud ciudadana.
Es el comunicado llamando a la alerta de que el Estado cubano, según nuestra perspectiva, está en el proceso de utilizar la llamada profilaxis frente al coronavirus para de hecho crear un estado de sitio. O sea, lo que le presenta una epidemia como esta, una pandemia como esta, a un gobierno de una sociedad abierta es un riesgo político. Si el gobierno no gestiona bien la crisis, bueno, puede perder las elecciones. Pero en las sociedades cerradas, este tipo de situaciones también le presenta oportunidades a los regímenes totalitarios para poder extender, intensificar y justificar como profilaxis sanitaria lo que es un método represivo. Entonces, si tú vas, por ejemplo, al récord del gobierno cubano, el gobierno cubano ha hecho uso del HIV en el pasado, muy selectivamente, pero lo ha hecho para decir fulano tiene HIV, un opositor, digamos, y por lo tanto tiene que ser aislado.
Según declaración de la Fundación, algunos opositores y periodistas independientes han expresado preocupación de que luego, cuando la vida de la población regrese a la normalidad, el régimen quiera perpetuar los niveles de control y de coerción durante la pandemia del coronavirus. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y una solicitud de revisión de causas a favor del preso político Silveiro Portal Contreras fue entregada el viernes 10 de abril en el Tribunal Supremo de La Habana. La activista Lucinda González, esposa de Portal Contreras, explicó a Radio Martí las razones que la llevaron a entregar el documento.
Yo la presenté el viernes a las 9 de la mañana en el Tribunal Supremo, en La Habana Vieja, debido a que a Silveiro Portal Contreras se le ha negado a mi esposo todos los beneficios que puede tener un recluso. A mi esposo le denegaron primeramente campamento, después le denegaron la extrapenal y ahora le deniegan la mínima. Entonces yo he planteado eso, he ido a la Dirección Provincial de Prisión, a la Fiscalía General, y mi preocupación es que Silveiro está enfermo y cada día se va deteriorando más y más. Hace cuestión de 2 meses para acá la presión de 160 no le baja. A Silveiro le dio 2 derrames cerebrales en la prisión, le dio un infarto y una trombosis. Tiene su lado izquierdo imposibilitado debido a la misma trombosis. dificultad al hablar. He ido preguntando a médicos y me dice, mira, esta enfermedad que le acaba de dar a él, eso es progresivo. Y como no tiene los tratamientos que tiene que tener, se pone cada vez peor. Firmaron la copia que yo llevé, ahí te atiende una recepcionista. 60 días hábiles. Yo le contesté 60 días y probablemente se me muera preso. Y dice, mi amor, ahora también estamos con el problema del coronavirus. Digo, le sí, bla, 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 y ella se echó a reír. Es evidente que son, como digo yo, evasiva tras otra evasiva.
El caso de Silveiro Portal Contreras se suma a una buena lista de presos políticos que precisamente por ellos están clamando varias organizaciones, con el objetivo de que sean puestos en libertad debido a esta situación que se afronta con el coronavirus. Mientras en Camagüey, autoridades policiales efectuaron un allanamiento de la vivienda del activista del UMPACU, Michael López Sotomayor. Le decomisaron varias libras de carne de cerdo y lo multaron con 2,000 pesos.
Policía Nacional Revolucionaria allanó mi vivienda y de forma ilegalmente, sin ninguna orden de registro, sin ningún orden de detención, fui detenido arbitrariamente y trasladado hacia la tercera unidad de la policía. Y allanan mi vivienda y me ocupan dentro de mi vivienda, en el frigo de mi casa, varias libras de carne de cerdo. Yo tenía 2 cerdos y los maté para el consumo medio familiar de aquí, por los momentos que estamos atravesando nosotros los cubanos con el río de la COVID-19, decidí matar los animales para el consumo medio familiar. Y entonces se presenta la Policía Nacional Revolucionaria, me allanó mi vivienda por supuestamente una información que ellos, dicen ellos que tuvieron, que yo estaba ejerciendo una actividad económica ilícita de venta de carne de cerdo, cosa que es incierta. Y entonces me detienen y me llevan para la tercera unidad y ellos se llevan la carne de cerdo, todo lo que yo tenía en el frío, se lo llevan. Me entregan un acta de decomiso y me aplicaron un decreto ley de 2,000 pesos de multa.
Y por otro lado, el Índice Mundial de Libertad Económica de 2020, publicado por la Fundación de Heritage, sitúa a Cuba entre los países más reprimidos.
De acuerdo con el estudio, Cuba ocupa el puesto 178 de los 180 países en la lista y Venezuela la posición 179.
Según la Fundación, los datos reafirman que los países con mayor libertad tienen un mejor desempeño económico y condiciones sociales que aquellos con menores grados de libertad.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El máximo asesor económico del presidente de Estados Unidos declaró en las últimas horas que en los próximos días el presidente Donald Trump hará importantes anuncios relacionados con la reapertura de la economía de este país.
El director del Consejo Nacional de Economía, Larry Kudlow, declaró a la cadena Fox Business que en los siguientes días el mandatario hará importantes anuncios relacionados con las normas establecidas de distanciamiento social.
Kudlow agregó que el presidente quiere que la gente vuelva al trabajo y desea hacerlo lo más pronto posible, pero tiene que ser con medidas profilácticas y prácticas seguras para la población.
Sobre todo tiene que ser encarado de acuerdo con las especificaciones de los especialistas sanitarios, afirmó el asesor económico de Trump.
Y en las últimas horas también el presidente daba instrucciones a su administración para que se ponga fin a la financiación, por lo menos de forma temporal, de la Organización Mundial de la Salud como represalia por el incorrecto manejo de la pandemia del coronavirus por parte de esa institución.
Durante una conferencia de prensa realizada este martes en la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que la Organización Mundial de la Salud fracasó en su responsabilidad básica y debe confrontar las consecuencias de su fracaso.
Dijo también que la institución promovió la desinformación llevada a cabo por China acerca del virus, lo que probablemente llevó a una mayor propagación del coronavirus.
Mientras tanto, el gobernador de Río de Janeiro anunció el martes que dio positivo al test del nuevo coronavirus y pidió a los habitantes de su estado que se queden en casa. La información con AFP.
Wilson Bitzel anunció el martes en un video publicado en su cuenta de Twitter que dio positivo a la prueba de COVID-19, que se realizó tras presentar algunos síntomas. Tuve fiebre, dolor de garganta, pérdida del olfato, y gracias a Dios me estoy sintiendo bien. Y continuaré trabajando aquí en el Palacio Laranjeiras, manteniendo las restricciones y recomendaciones médicas. Tengan certeza de que voy a superar esta dificultad.
Voy a superar más esa dificultad.
El estado de Río se encuentra bajo medidas de cuarentena prorrogadas hasta el 30 de abril. Witzel ha sido uno de los gobernadores brasileños enfrentados al presidente Jair Bolsonaro, duro crítico de las órdenes de confinamiento por sus repercusiones en la economía.
Eso es lo que está pasando en Brasil. Entre tanto, en Europa, España ha registrado menos muertes por coronavirus en la última jornada, pero crecieron los contagios. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirma que en la lucha por combatir el COVID-19 también existe otro esfuerzo que no debe de pasar inadvertido, que es el intento de poner fin a la desinformación en torno al coronavirus. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
Antonio Guterres se refirió a los consejos de salud sin verificación, al odio viral, las teorías de conspiración, así como la estigmatización de grupos. Antonio Guterres añadió:
As the world fights the deadly COVID-19 pandemic, the most challenging crisis we have faced since the Second World War, we are also seeing another epidemic, a dangerous epidemic of misinformation.
Mientras el mundo lucha contra la pandemia mortífera del COVID-19, el principal reto y la peor crisis que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial, también vemos otra epidemia que es la peligrosa epidemia de la desinformación. Antonio Guterres afirmó que saludaba a los periodistas que estaban haciendo todo lo posible para establecer la verdad, enfrentándose a un sinfín de historias no verídicas, al hacer un llamado porque se tenga confianza en lo que se puede verificar, como lo es la ciencia. El secretario general añadió que se puede tener confianza en instituciones que estén basadas en liderazgo y gobernación responsable, aptos de dar respuesta que se basen en la evidencia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a partir de un descubrimiento del profesor puertorriqueño Mariano García Blanco, científicos de Estados Unidos buscan inhibidores de una enzima que ayuda al coronavirus a multiplicarse en el organismo humano.
La Universidad Internacional de la Florida, FIU por sus siglas en inglés, informó que el objetivo del equipo es descubrir entre los medicamentos ya existentes y aprobados aquí en Estados Unidos cuáles son los que mejor inhiben la enzima.
García Blanco es especialista en bioquímica y biofísica molecular, formado en Harvard y Yale, y actualmente es profesor en la Universidad de Texas.
Frente frío débil en la Bahía de Tampa. Este es el tema que aborda a continuación Lázaro Domínguez, además de darnos algunos detalles del pronóstico para Cuba. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, el frente frío débil del noroeste de la Florida ha continuado moviéndose lentamente al sudeste, acompañado de nublados y lluvias en camino hacia la bahía de Tampa y Fort Myers, extendiéndose además sobre la región central del Golfo. Este frente, Rafael, llegará muy débil al sur de la Florida en la tarde de mañana jueves, pero solo para convertirse en un frente estacionario sin afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta mañana será soleada, muy bonita, parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas en lo que será un día caluroso entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, en la tarde del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El pasado sábado 4 de abril, el escritor y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces cumplió 7 meses de injusto encarcelamiento en la Cuba que él ha luchado cívicamente por hacer mejor, por convertirla en la patria buena para todos sus hijos que los cubanos anhelamos y a la cual tenemos derecho. Encerrar a un hombre bueno y pacífico por el simple hecho de decir lo que piensa, por reclamar los derechos que como seres humanos corresponden al pueblo, a su pueblo, es algo profundamente detestable, porque se trata de una injusticia palmaria y de un caso claro de abuso de un Estado semi-omnipotente en contra de un ciudadano cuya única defensa es su propia dignidad. Esto se convierte en algo mucho más grave en la Cuba de hoy, donde un virus mortífero recorre todo el país y los recursos que contra el contagio o para la cura existen se van todos a los privilegiados de la dictadura. Y es todavía peor en los casos de Quiñones Haces y de todos los presos, particularmente de los prisioneros políticos, siempre sujetos a la maldad de los represores. Teniendo en cuenta todo lo anterior y a propósito del cumplimiento ya de más de la mitad de la sentencia impuesta al periodista, la Independiente Asociación Pro Libertad de Prensa ha emitido desde Cuba un comunicado que en parte dice, cito, aunque siempre resulta repudiable mantener a un ser humano preso por su manera de pensar, no importan las justificaciones que se esgriman, en la situación actual que atraviesa el país debido a la pandemia de la COVID-19 y tras el primer ministro Manuel Marrero haber llamado a la unidad sin importar preferencias ideológicas, es un error carente de total sentido práctico y político tener en prisión a un hombre de quien es imposible que alguien honestamente opine estar encerrado en base a postulados de justicia. Lo más razonable que puede hacer el gobierno de Cuba es ordenar la excarcelación de Quiñones Haces y permitirle regresar al seno de su familia, el lugar de donde nunca se le debió obligar a salir. Fin de la cita. Esta petición tiene, a mi entender, todo el respaldo del sentido común. El régimen debiera demostrar con Quiñones Haces el mismo pragmatismo demostrado en los casos del artista Luis Manuel Otero Alcántara y del líder opositor José Daniel Ferrer, respectivamente. Debieran ponerlo en libertad a él y a todos los presos políticos. Rectificar es de sabios.
Al parecer está de moda conversar con Ben Affleck, no solo por la película The Way Back, sino también por la relación que tiene actualmente con la actriz cubana Ana de Armas. María Salas conversó con Affleck.
¿Qué tal a todos mis amigos de radio y televisión Martí? Con ustedes, María Salas.
We need a new coach, Jack. You're the first person I thought of.
The team any good?
No.
El popular Ben Affleck deja atrás el traje del hombre murciélago y las películas de superhéroes para protagonizar y producir un nuevo drama deportivo titulado The Way Back. Ganador de 2 premios Oscar y 3 Globos de Oro, Ben Affleck no solo se ha destacado como actor, sino también ha recibido varios galardones como director y guionista, incluyendo su trabajo en Argo. Entre sus personajes más memorables, el líder del equipo de perforadores en Armageddon, junto a Bruce Willis, el piloto de la Segunda Guerra Mundial de Pearl Harbor, el robabancos de That Town, el agente del FBI de Argo, el esposo acusado de asesinar a su mujer en Gone Girl, el contrabandista y gángster de Live by Night. También es famoso por sus múltiples romances con actrices como Gwyneth Paltrow, Jennifer López y Jennifer Garner. Su más reciente interés amoroso, la cubana Ana de Armas. ¿No te gusta bailar salsa merengue?
Salsa, merengue, sí, todo.
Tú bailas mucha salsa y merengue. Ahora le da vida a una ex estrella del baloncesto que a regañadientes se convierte en el entrenador de su escuela secundaria en The Way Back. Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Son las 6:52, ya casi al cierre, información deportiva con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. La MLS, la Liga de Fútbol de aquí de Estados Unidos, el Palompía, aseguró ayer martes en un comunicado que sus esperanzas de regresar a mediados de mayo son extremadamente improbables debido a la pandemia del coronavirus que afecta a más de 180 países a nivel global. Y la Organización Mundial de Boxeo, AMB, no pretende echar a andar las máquinas de trabajo sino hasta después del 15 de junio, en espera de que para entonces Ya el periodo de contingencia que ha provocado la pandemia del coronavirus, la COVID-19, se haya aligerado. Mientras tanto, el presidente de esa entidad, Francisco Vargas Casal, el puertorriqueño, dijo a la agencia ESPN.com que la convención anual programada para octubre próximo ya está en duda y además señaló de que los grandes combates puedan darse en lo que resta del año. Se ha complicado la situación para la OMB, que ha tenido a varios cubanos campeones mundiales dentro de este organismo en diferentes divisiones. Asimismo, quiero señalar que no hay plan B para los Juegos Olímpicos en el caso de que tengan que volver a demorarse por la pandemia del coronavirus, dijeron los organizadores de Tokio 2020 ayer martes. La organización está trabajando con la premisa de la ceremonia inaugural prevista para efectuarse el 23 de julio del próximo año en Tokio, explicó Masa Takaya, vocero de los Juegos de Tokio. Los Juegos Paralímpicos arrancarán el 24 de agosto del venidero año, según se ha previsto. Por otra parte, quiero señalar de que la posibilidad de que el equipo Galaxy de Los Ángeles, de la MLS, la Liga de Fútbol de Estados Unidos, sigue buscando reforzar su plantel con la posible llegada del colombiano James Rodríguez, una de las grandes estrellas del equipo de Colombia en el Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil en el 2014. Ha jugado en diferentes ligas en Europa, comenzando con el equipo Real Madrid, pero sus lesiones y, bueno, no se la ha visto muy bien últimamente. Se viene hablando de la posibilidad de que el equipo Galaxy de Los Ángeles logre firmar a James Rodríguez, el colombiano, y ponerlo ahí al lado de otro latino, Javier El Chicharito Hernández, un mexicano quien jugó en diferentes ligas en el viejo continente. Y bueno, Hunter Henry, a la cerrada del equipo de los Chargers de Los Ángeles, acaba de firmar su oferta como jugador franquicia. Firmó un contrato por 10.6 millones de dólares con miras a la próxima temporada del fútbol americano. Y antes de terminar, quiero señalar de que el equipo de los Astros de Houston, o sea, el jugador del Houston, Russell Westbrook, donó 650 computadoras a niños en la ciudad de Houston. Así que más deportes sobre las 7:45 con los titulares en Levántate de Cuba. Faltan 5 para las 7, profesor Martínez Sisto, Deportiva, buenos días.
Es el momento de conocer lo más importante en materia de información en los siguientes titulares.
Opositores cubanos denuncian que el régimen castrista está politizando la crisis sanitaria que azota el planeta.
Con 766 contagiados del COVID-19, ahora el MINSAP advierte a los cubanos que el calor no mitigará el coronavirus.
La periodista independiente Camila Acosta y la profesora Omara Ruiz Urquiola sufrieron nuevamente acoso por la seguridad del Estado.
La aplicación para celulares Apretaste informa que ha logrado burlar la censura y que en los últimos días ha mantenido informados a 20.000 personas en Cuba sobre los riesgos del COVID-19.
Una investigación revela detalles de la red de negocios del general venezolano Padrino López.
Docentes venezolanos aseguran que no hay condiciones en el país para culminar el curso escolar.
El presidente Donald Trump anuncia la suspensión del aporte económico de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud.
Barack Obama dio finalmente su apoyo a la candidatura demócrata de Joe Biden.
Las economías de México y Ecuador serán las más afectadas por la crisis del coronavirus.
Hablando de Ecuador, continúa la crisis sanitaria en Guayaquil.
Secretario de Estado acusa a China de provocar la pandemia del coronavirus y por ocultar información.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas exige a China la libertad del director de cine Chen Jiaping.
Antonio Guterres dijo que no es el momento de reducir los recursos económicos de la Organización Mundial de la Salud.
Radio Martí Noticias.
Hoy, en esta emisión de este miércoles 15 de abril, hemos estado en el control de audio Teudy Giró. La producción, como siempre, a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ya llegó a la sala de redacción, por cierto, Carmen Stiger. Y aquí, ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos, por la atención.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.